Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, hola, ¿cómo vamos, gente bonita de Mantra? Soy Laura Miskowski y este es nuestro programa, El Arte de Relacionarnos. Estamos aquí, como todos los viernes, 16 horas, para pasar un buen momento de reflexión, donde sea que te encuentres. Gracias por estar ahí escuchando o viendo. Hoy por Facebook también estamos saliendo en vivo y por todas las redes. ¿Cómo es que has estado estas semanas, este tiempo? Bueno, en el último, este es el tercer programa, la tercera entrega de este ciclo de relaciones con la propia evolución. ¿Cómo son los procesos de transformación y qué cambios de percepción tenemos que llevar adelante para lograr eso que tanto deseamos? Antes de empezar el programa de hoy, gracias por todos los mensajes que nos mandas. Invitarte a que me mandes a nosecba@gmail.com tus comentarios, tus casos, tus preguntas para poder responderlas aquí en vivo, o si nos querés seguir en nuestras redes, tanto en Nous Mundo de Relaciones o Laura Miskowski Autor. Podés entrar a www.nousacademia.com, nuestra página web, nuestra plataforma educativa, para que veas todas las propuestas que tenemos para vos. Bueno, hoy te cuento que José no está con nosotros y yo estoy tratando de encontrar, y acá me estoy viendo para poder compartir este vivo. Estoy viendo este vivo y acá me voy a compartir con nuestras redes. Así que bueno, acá voy a hacer. Bueno. Estoy viendo este vivo y acá... Bueno, no llego. Bueno, ahí vamos, gente querida. Lo voy a anular porque se ven estar encimando los dos audios. Ahí vamos. Veamos. Estamos con este tema de cómo nos relacionamos con nuestro proceso de evolución, de cómo son los procesos de transformación y los cambios de percepción que tenemos que llevar adelante. Te he venido preguntando sobre las conductas. En el programa pasado estuvimos hablando de las resistencias con las que todos nos encontramos. Muchas veces hay conductas que no logramos cambiar. Hoy vamos a estar hablando sobre todo de lo que son las disonancias y los autoengaño. ¿Alguna vez te autoengañaste? ¿Alguna vez te charlaste a vos mismo en tu propio proceso o en tu vista de lo que te estaba sucediendo, en tu manejo de realidad? Bueno, hay lealtades, hay implicaciones, hay resistencias y hay creencias que tenemos que reformular a la hora de encarar ese proceso que anhelamos. Voy a empezar hoy con un artículo de Bert Hellinger que se llama Conflictos. Vamos a empezar leyendo este artículo del maestro. ¿Viste? Hoy hay cambios. No está José y en vez de leerte al final, pero al final tengo una meditación, te voy a leer este artículo. Me encantó porque el maestro dice: nuestra vida transcurre de crisis en crisis. ¡Wow! ¿No? Las crisis surgen cuando hemos perdido el rumbo. La pregunta es, ¿cómo reencontramos el punto donde nos hemos desviado? ¿Cómo encontramos la huella correcta que nos lleve hacia adelante y que nos permita llegar? La única gestión de crisis que aquí necesitamos se llama primeramente regresar y solo entonces continuar. Ahora bien, este manejo, ¿también tiene validez para las crisis de vida? ¿Surgen más porque nos detenemos y permanecemos ahí en lugar de continuar con paso audaz? Aquí, en las crisis de vida, la gestión indica, primeramente, continuar decididamente hasta haber abandonado la zona de peligro. La mayoría de las crisis, nos dice Bert Hellinger, son imaginarias. Se creen que son reales, sin embargo, verdaderamente no lo son. Se originan si imaginamos un futuro espantoso, como en una película de terror, o si nos dejamos encadenar por una profecía tras otras hasta que sentimos un horror plácido. Si una profecía no se cumplió, nos apresuramos hacia la siguiente. Así transcurre nuestra vida de una desilusión a otra. Al final, terminamos con las manos vacías, sin un presente realizado. Obviamente he exagerado aquí, dice el maestro. El secreto nos dice, ha sido que divertido para mí, dice Hellinger, sin que me haya dejado llevar por ello. Es un gran juego, es un juego de las crisis, en donde las crisis de vida, cuando esté en juego nuestra vida, eso se hace en serio. Estas crisis, las de vida, nos llevan a la reflexión. Nos obligan a tomar una decisión, ya sea en contra de la vida, si seguimos como hasta ahora, o en favor de la vida, si transitamos otros caminos, lejos de lo usual, hacia la vida real, hacia el amor real. Ellos cuentan. ¿Cuál sería aquí el manejo de crisis? Nada como irse, cueste lo que cueste. Y la pregunta es, ¿cómo nos manejamos en esta crisis? ¿Nos alcanzan las fuerzas? Para el primer paso siempre es suficiente, y ese es el decisivo. Luego continúa el siguiente paso, que ya es más fácil, y luego el tercer paso. De pronto ya estamos en un nuevo camino, lejos de la hora hacia una nueva meta, con lo cual escapamos de esto que nos detiene y nos encadena. Si nos atrevemos a dar los primeros tres pasos, nos sentimos llevados hacia otra dirección, lejos del final, hacia la vida que nos queda. Este es el texto que he elegido para comenzar hoy, es de Bert Hellinger, de su libro Siguiendo las huellas. ¿Por qué vamos a hablar de disonancias y autoengaños? En los programas anteriores estuvimos viendo cómo nuestro cerebro interpreta constantemente lo que ocurre en nuestro cuerpo y viceversa, como así también hay una doble vía entre quién soy yo y mi entorno, es decir, cómo me interpreto a mí mismo y cómo interpreto al otro o a la comunidad. Vimos que toda emoción se siente en el cuerpo, si no es una cuestión abstracta, y lo importante que era tener una conciencia corporal para poder reconocer qué es lo que siento y qué es lo que me sucede y comprender cómo elegir conductas o comportamientos nuevos. Vimos lo importante que es cuidar y cultivar nuestras emociones, nuestro cerebro, educarnos emocionalmente, conocer lo que pasa en mi interior es fundamental. ¿Por qué? Va a redundar directamente en el entorno, ya lo hemos visto, pero también va a redundar directamente en que yo pueda hacer ese proceso de transformación que estoy anhelando o que pueda cambiar mi percepción de lo que sucede. Estamos en una interrelación continua con nosotros mismos y con el afuera, con el ambiente. Lo cierto entonces es que a la hora de relacionarnos con nuestro proceso de transformación, muchas veces va a surgir un malestar. Hablamos en el programa anterior de las resistencias, ¿te acordás? De esa necesidad que tenemos de bajar la intensidad de nuestro darnos cuenta a fin de poder asimilarlo y procesarlo. Bueno, ahora vamos a hablar de otro malestar que surge y que se presenta cuando una opción que es totalmente contraria a mi creencia surge, y cuando tratamos sobre todo de justificar lo que creemos o lo que creemos que es más adecuado, justificar nuestra conducta, por ejemplo, a pesar de que vaya en contra de lo que pienso, de lo que quiero, o viceversa, muchas veces justifico creencias en contra de una conducta más adecuada, y eso puede ser muy negativo si no estoy alerta y consciente de que está sucediendo. Muchas veces esa justificación termina siendo un autoengaño. ¿Te ha pasado alguna vez? Bueno, a mí varias veces. Contame si te ha pasado ahora en el chat, que quiero comunicarme contigo, ¿no? Yo he vivido varios autoengaños. Contame alguno de los tuyos. Bueno, necesitamos en realidad que exista una relación. ¿Por qué ocurre el autoengaño, la disonancia? Porque nosotros, como seres humanos, necesitamos que exista una relación coherente entre nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y entonces por eso es importante desarrollar mecanismos conscientes que nos permitan reducir esa disonancia y lograr la nueva percepción. Es decir, que dentro del proceso natural de nuestro devenir de transformación, nos vamos a encontrar con resistencias, con disonancias, con autoengaños. Y lo tenemos que saber y ser amorosos con nosotros cuando eso sucede. Bien. ¿Qué hemos visto ya también y que te voy a reiterar un poco? Que el cerebro es el que logra engañarnos. Y lo que es real y lo que estamos creando en nuestra mente es, nos distorsiona y los podemos sufrir. Gracias a esto, sufrir no me gusta. Podemos encontrarnos con este fenómeno de la disonancia y el autoengaño. Entonces es muy importante que este mecanismo disonante implica el proceso básico que tiene que ver con nuestra atención, con nuestra motivación y con nuestra percepción. Y suele generarnos malestar, estrés e inquietud. Te voy a poner un ejemplo súper banal para que podamos entrar en tema. Yo quiero mejorar mi nivel de inglés porque necesito para un trabajo o simplemente porque quiero viajar. Entonces yo me inscribo en un curso. Ese curso es dos sábados al mes, ¿no? El segundo y el cuarto, a la mañana, desde las 7:30 de la mañana a las 11. Y yo tomo ese curso, que es a esa hora, porque el sábado es mi único día disponible. Lo empiezo como con ganas, motivado, pero sucede que por la cuarta clase me llaman unos amigos y me invitan a salir al teatro y también a una cena el día viernes. Ya sé que cuando salgo con esos amigos a ver el teatro y a la cena, después nos ponemos a jugar al Scrabble y se nos va a hacer la madrugada. Bueno, entro en debate. ¿Qué hago? Porque no voy a poder cursar al día siguiente. Bueno, entonces digo, voy a faltar a esta clase. Voy a faltar, me voy a dar esto, porque hace mucho que no salgo con mis amigos, voy a faltar a esta clase para poder ir esta vez. Pero la semana siguiente me llaman y me ocurre lo mismo, es el cumpleaños de un fulano, le hacen una fiesta de disfraces. Al mes siguiente me pasa, pero en ese caso digo, no, porque ya empiezo a vivenciar un tirón interno dentro mío y digo, no, estoy en el curso, tengo que estar alerta en la clase. Pero cuando estoy en la clase, comienzo a sentir, hoy, ¿cuánto esfuerzo, no? ¿Cuánto esfuerzo esto de aprender inglés? Y entonces el sábado siguiente vuelvo a sentir otro tirón, es mucho esfuerzo. Al final, pasado un tiempo, decido abandonar las clases, abandonar el curso. Aún sintiendo algo de culpa, ¿no? Pero después de una deliberación interna, yo justifico que abandono las clases de inglés porque si bien son importantes para mí, mi vida social la tengo que cuidar para no perder amigos. Ese es el proceso que se da en otros ámbitos también, en mi desarrollo interno, cuando tengo que cambiar alguna conducta. Ocurre en el mismo proceso de transformación. Y de esta manera muchas veces lo retardamos, nos cuesta mudar percepciones y otras tantas lo abandonamos basados en alguna justificación o explicación, entre comillas, que me respalda. Porque en realidad es un reto mudar conductas y marchar en pro del crecimiento, aceptar estos hechos y trascender los conflictos para lograr la expansión, bueno, es una mega tarea. Voy a ver que me acaba de sonar el celular, a ver si ya tengo mensajes tuyos. A ver qué me dicen, chicos bonitos. Laura, creo que mi primer autoengaño fue no creer que estaba excedida de peso y sí estaba. Un abrazo, Carolina. Qué bueno, Carolina, que me hablas de esto, porque más adelante también voy a estar hablando de esto, de cuando quiero bajar de peso, de la cantidad de cosas que muchas veces me digo. Y tal como vos me decís, Carolina, la negación es parte del proceso de que surge como justificación y una distorsión en mi percepción. Pero vayamos a por qué ocurre, y para eso quiero repasar algo que ya conversamos. cómo actúa la percepción y cómo sucede en mi cerebro, porque es muy importante entenderlo esto. Lo primero es entender que nuestro cerebro está formado por millones de células, 86 millones de neuronas, y que para que funcione todo esto bien, hay una comunicación entre estas neuronas, que forman regiones cerebrales y que están conectadas en red. Nuestras neuronas están conectadas en red, en una íntima comunicación con todo nuestro cuerpo y con todas nuestras sensaciones y con todo nuestro entendimiento. Para entender lo que ocurre en la percepción, tenemos que saber lo siguiente. Cuando nos llega una información de afuera o interna, importantísima, tanto un estímulo de afuera como un estímulo interno, todos nuestros sentidos van a traducir esto en un acto de lenguaje biológico que es eléctrico, es electricidad. Esa electricidad va a pasar por nuestro cerebro y ahí va a seguir un recorrido por esta red neuronal que lo va a llevar, que lleva tiempos, segundos, milésimas de segundo, pero que pasa un tiempo entre que llegue ese estímulo que está sentido a las zonas más profundas donde el cerebro va a distribuir esa información. Y entonces reconoce el estímulo, se reconoce el contenido emocional, se reconocen las emociones, las reacciones, y después esta información se manda a la corteza cerebral. Y entonces es consciente. Es decir, sucede un montón de información que, no nos, que nuestro cerebro está procesando, pero de la cual no somos conscientes. Y esto es muy importante, porque una pequeñísima parte de esa información que impacta en nuestros sentidos o que percibimos internamente va a llegar a la corteza cerebral, que es la que integra y asocia para hacerlo consciente. ¿Y esto por qué me dirás importante? Porque desde esta pequeña neurona que recorre la información y la transmite como un impulso eléctrico en esta carretera de neuronas hasta llegar a la profundidad del cerebro que la va a decodificar y esa información transmitirla a la corteza cerebral que la integra, hay una coordinación neuronal que lo que nos permite percibir. Y entonces, la percepción es el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que nos comunicamos interna o externamente. Estas impresiones van a ser filtradas. Esto es lo que tenemos que saber. Las impresiones van a ser filtradas, por así decirlo, hasta que llegan a la corteza. Y esto es importante porque la percepción es un proceso cognitivo a través del cual nosotros somos capaces de comprender nuestro entorno externo o interno, nuestro ambiente interno también, y actuar en consecuencia. Al entender esto y esta organización de estímulos que son generados, le podemos dar un sentido. Hemos visto en muchos programas cómo nuestra conciencia personal o de grupo va a definir como bueno o malo aquello que asegura la pertenencia. Con lo cual, por lealtad, yo puedo filtrar cierta información que puede ser benéfica para mí a la hora de cambiar. También, en esta interacción puramente biológica de la percepción, también está teñida por el grupo al que yo pertenezco, por mis creencias de lo que es correcto o no, y por mis procesos internos que están súper, súper arraigados. Forman imágenes mentales. Una imagen mental, por ejemplo, es la que me acaba de compartir Carolina, no reconocía o no sentía que tenía un exceso de peso, ¿no? Y entonces esta experiencia nos aleja a veces de nuestras necesidades. Es importante saber cómo funciona, cómo se transmite la información, estos estímulos y estas relaciones, reacciones, los mecanismos espontáneos para poder comprender nuestros estados mentales que tienen una parte que son involuntarias. Funcionan como una reacción aprendida. Y estas reacciones aprendidas o pensamientos o conductas que surgen de manera involuntaria, porque este cerebro, está orientado al menor esfuerzo. Nos sirve para mantener respuestas de supervivencia. Y cuando nos acostumbramos a algo, gente, es muy difícil salir de ahí, porque todas las otras opciones nuevas no tienen el peso neuronal suficiente para privilegiarla. ¿Te acuerdas que en algún momento hablamos de la percepción del cambio de una nueva conducta? Y yo te decía, hay que hacer un nuevo hábito para que ese sea fuerte y nuestro cerebro lo elija. Bueno, entonces, si el cerebro está habituado a hacer en automático, te diría en alguna medida, aunque sea perjudicial, por ejemplo, fumar. Entonces es una cuestión de que la conducta sea vista para poder cambiar. Bueno, ¿qué es esto? Esto lo podemos entender también como una disonancia cognitiva que da un sesgo cognitivo y que nos lleva a autoengaños a la hora de afrontar un cambio. ¿Qué quiere decir disonancia cognitiva? Bueno, es una teoría de la psicología social en realidad, ¿no? Se refiere al conflicto mental que ocurre cuando el comportamiento y las creencias que tengo no concuerdan entre sí. También puede suceder cuando tengo dos creencias que se contradicen entre sí. Por ejemplo, necesito bajar de peso, pero ay, cuánto me gustan los dulces, ¿no? O necesito bajar de peso, pero bueno, me veo y no me veo tan gorda. Bueno, la teoría de disonancia cognitiva fue elaborada por un psicólogo, Leon Festinger, que estudió cómo las personas necesitamos asegurar continuamente nuestras creencias y que el comportamiento que tenemos tiene que ser coherente con esas creencias. Entonces, por un lado tenemos esta parte biológica que nos hace y nos preserva al menor esfuerzo, con lo cual tenemos que hacer un acto de voluntad a nuestro cambio, pero por otro lado tenemos esta presión en donde necesitamos que nuestros pensamientos y creencias sean congruentes o coherentes con lo que hacemos, ¿no? Y entonces, en algún momento surge una diferencia entre este comportamiento y creencias. Cuando nos relacionamos con nuestro proceso de transformación, por supuesto, porque estas conductas a veces que queremos cambiar se basan en algo que creemos que debe ser así. Y entonces intentamos evitar por todos los medios para recuperar coherencia nuestro cambio. En realidad es una interpretación interna de emociones, de lo que sentimos y de lo que nos lleva a creer en realidad que vivir un nuevo acontecimiento puede ser no bueno y entonces lo evitamos a toda costa. Vamos bien hasta ahora entendiendo más cómo funciona. Y entonces, ¿por qué lo traigo? Porque esto de tener disonancias es parte del proceso y no es que seamos malas personas cuando nos engañamos o autoengañamos o cuando otro se está autoengañando, no es que sea mentiroso, simplemente está percibiendo de manera distorsionada. Bueno, ¿pero qué sucede cuando nuestras percepciones sobre lo que tenemos son incorrectas? Bueno, aquí tenemos las disonancias y aquí tenemos los autoengaños. Son una especie de confrontación constante entre lo que pensamos, lo que hacemos en el día a día y causan un conflicto interno entre nuestras acciones, nuestras ideas, lo que debe ser, lo que está bien visto, lo que nos asegura pertenencia, lo que nos educaron, lo que creemos que está bien, e inclusive aquello que quizá no nos lleva a un puerto y seguimos ahí, por ejemplo, en relaciones tóxicas, ¿no? Bueno, ¿qué tanto nos afectan en lo cotidiano estas distorsiones? Te invito a que pienses en alguna de tus distorsiones, en alguno de tus autoengaños. Vas a ver que generalmente te vas a dar cuenta porque te has sentido incómodo en esto. ¿Por qué? Porque ocurre un choque directo interno entre ideas opuestas o que son incompatibles y mantienen este conflicto interno entre lo que creo, lo que hago o lo que realmente se hace, entre lo que creo que hago y lo que realmente hago. Bueno, por lo tanto, en ciertos momentos y a niveles muy concretos, todos hemos experimentado algún caso de disonancia con nosotros mismos, queriendo, por ejemplo, tener la razón sobre algo, tratando de convencernos de eso, pero a la hora de experimentarlo, nuestro comportamiento es completamente diferente a esa creencia. Bueno, ¿te ha pasado alguna vez esto? Bueno, si es así, no necesitas ni asustarte ni sentirte mal, porque esa alteración incluso puede ayudarte a identificar mejor cuál es tu debilidad, cómo superarla, cómo mejorarte. Así que trátate con cariño si has encontrado alguna disonancia o algún autoengaño en tu propio proceso o en tu propio sentir. Cuando ocurren estas alteraciones, nosotros intentamos en lo posible disminuirlas, evitarlas, eliminarlas. Ahí es donde, ante la ansiedad y el estrés constante por esta presión, por mantener este equilibrio perfecto, inclusive porque no nos permitimos un error. Bueno, en casos extremos, llegamos a encontrar justificaciones y defendemos nuestros ideales o nuestras conductas en un autoengaño, optando por falacias, por sesgos cognitivos. ¿Qué son los sesgos cognitivos? Son una distorsión de la información y esa distorsión produce en nuestro cerebro al procesar la información o el conocimiento. Es decir, un sesgo cognitivo es, o una falacia cognitiva es, que a partir de una verdad yo hago un razonamiento que es totalmente equivocado, pero estoy justificando una creencia, una percepción o algo que yo debería cambiar. Voy a leer que tengo más. Alonso Cerati dice, hermoso programa. Gracias, Alonso. Me encanta que les guste y espero que les sirva, gente querida, porque cuando nosotros podemos identificar que estos procesos son naturales, es cuando los podemos enfrentar con más cariño y es cuando realmente podemos cambiar. Hay algo que repito todo el tiempo, me lo he repetido a mí misma, ser amorosos con nuestro proceso de cambio. Y para poder ser amorosos con nuestro proceso de cambio, tenemos que no naturalizar para seguirlo, sino arroparnos a la hora de encontrar estas disonancias o encontrar estos autoengaños para poder realizar el cambio. Si no nos arropamos y no nos tenemos paciencia, va a ser difícil. Los otros días te cuento, para darte una idea de lo que es una falacia cognitiva o un sesgo cognitivo, en el grupo de Cara al Futuro que doy todos los lunes sobre filosofía hellingeriana en la vida cotidiana, surgió el tema de las jerarquías. Sabrás que uno de los órdenes del amor de Hellinger es justamente respetar el orden jerárquico dentro de los sistemas. ¿Y por qué es fundamental? Bueno, porque muchos conflictos que tenemos y que surgen en los grupos tienen que ver con desplazamientos dentro de los sistemas. Estoy en un lugar que no es en el mío, por lo tanto estoy sin fuerza o llevando la carga de otro o debilitándome ante lo propio y mi propio destino. Sin embargo, a la vez surge el tema de la igualdad. Hellinger también lo dice, dice que todos somos iguales. Entonces, ¿cómo es esto de que hay jerarquías y a la vez todos somos iguales, no? Bueno, sí, todos somos iguales, dice Hellinger, ante los ojos del espíritu que nos piensa a todos de la misma manera y nos toma a todos con el mismo amor. Todos iguales ante el derecho de pertenecer. Todos pertenecemos, incluso los malos pertenecen. Y para todos sale el sol, decía Hellinger. Bueno, este orden vela por la integridad del sistema y es muy importante a la hora de resolver conflictos e implicaciones graves. Pero sin embargo, querido amigo, no somos todos homólogos, no tenemos las mismas funciones dentro del sistema, ni tampoco tenemos las mismas responsabilidades. Con lo cual hay jerarquías de tiempo que muchas veces nos cuesta respetar. Y entonces, yo no soy igual a mi mamá. ¿Por qué? Porque mi mamá es más grande que yo. Hay una honra y una dignidad por los anteriores. No soy igual a mis maestros. Mis maestros son antes que yo. No soy igual a mi jefe. Eso se nota. Y si de pronto quiero educar a mi jefe o creo tener derecho a decirle cómo hacer su tarea, se va a dar un conflicto, seguramente, que capaz que pierdo el puesto, ¿no? Bueno, yo no tengo derecho a enseñar, a ponerme por encima de un anterior. Tampoco puedo decir, por ejemplo, en el caso de mi mamá, que ella no se merece mi amor, porque de pronto me dio en adopción. O, por ejemplo, no le puedo quitar a mi padre su derecho de ser padre. Tampoco puedo, en nombre de esta transgresión en la jerarquía, sostener cargas que no me competen y que de pronto son de ellos. Todas estas transgresiones de jerarquía en nombre de la igualdad las hago con buena conciencia y cuando me enfrento a un proceso de transformación desde esa buena conciencia, amparado en esta disonancia cognitiva, puedo llegar a justificar diciendo que todos somos iguales. Bueno, no, no es así. Miren, miren en sus trabajos, miren a sus maestros. Hay un desnivel de jerarquía en el tiempo. Todos tenemos el mismo derecho a pertenecer y ante eso todos somos iguales, ante el espíritu y ante su amor. Pero la única relación de dos personas en que son iguales en jerarquía es en la pareja o en los amigos. Todas las demás demuestran un desnivel que existe. Y si yo me opongo a la jerarquía diciendo que todos somos iguales, me siento con el derecho de desplazarme por encima de alguien que está antes que yo o de llevar una carga por él. Todo esto, vuelvo a decir, se hace con muy buena conciencia, es decir, con una disonancia, con un autoengaño, al que se llama sesgo confirmatorio. Sesgo confirmatorio. Y es una tendencia muy común y es posible que también la hayas experimentado algún momento, ¿no? Se basa en que damos una interpretación a una realidad o damos una conclusión a un evento de manera tal que concuerde con lo que yo creo al respecto. Otro ejemplo de autoengaño que tengo para darte, ya voy, pero quiero ver qué me estás escribiendo, perdón. Porque me suena, me dicen, Laura, consulta, ¿en la relación entre hermanos también hay disparidad? Sí, señores, en la relación entre hermanos no es disparidad, es jerarquía. La jerarquía está dada en el tiempo y el primogénito es muy importante. Es muy importante al punto tal para poder ubicarnos en cuál es nuestro lugar dentro de los hermanos. Entonces, tenemos papá y mamá por encima. Con la jerarquía, ellos son más grandes que nosotros, y después tenemos hermanos, y Hellinger habla de la fuente romana para eso, y no te la voy a leer, pero te la cuento. Dice, imagínate, la fuente romana es la fuente y viene como diferentes conchas en donde por el medio va el chorro de agua, cae en la primera, cuando la rebasa, cae en la segunda, cuando la rebasa, cae en la tercera. Él habla de las jerarquías entre hermanos con esta imagen. Entonces, hay una distinción de los lugares. Muchas veces a los hermanos que son el último, les cuesta ser el último, reciben más y de pronto esta cuestión de las jerarquías en la familia, Hellinger la resolvió diciendo que no tenemos que tener temor a recibir porque lo podemos dar en nuestros hijos, en nuestra pareja o en nuestra propia vida. Bueno, me fui al tema de las jerarquías, que no era el tema de hoy, con las disonancias, pero tenemos muchas disonancias cognitivas. Esto me lo pidió Nicolás, te estoy contestando a vos, Nicolás. Tenemos muchas disonancias cognitivas a la hora de relacionarnos dentro de los sistemas. De pronto llegamos, mira, les voy a contar algo. Por ejemplo, llego a un trabajo, ¿no? Y me han nombrado gerente. Es decir, tengo un puesto importante, pero resulta que mis subalternos tienen más tiempo en esa empresa y lo tengo que tener en cuenta porque mi rol me da más jerarquía, pero en el tiempo ellos tienen también una jerarquía ganada que yo no tengo. Y equilibrar esto de las jerarquías es fundamental. Yo no puedo llegar y decirme comí la pastilla de ser gerente y acá voy con todos, y tampoco los que están por debajo, porque tienen jerarquía de tiempo, pueden faltarme el respeto al rol que me ha tocado. Bueno, hay autoengaños que tenemos a la hora de relacionarnos también. Voy a dar un ejemplo más para hablar de otro autoengaño que tengo con mi propia evolución y acerca de las opciones de la alimentación saludable. Acá me voy con Carolina, que me contó lo de ella al comienzo, ¿no? Tengo opciones saludables para bajar de peso. Todos lo sabemos, es parte de nuestra buena evolución, ¿no? Comer bien, estar sanos. Bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, nos hemos informado, hemos leído estudios, hay investigación, creemos firmemente la evidencia que el azúcar y la harina engordan, ¿no? Me va a hacer aumentar de peso. Pero voy con mis amigas y las medias lunas y la torta del bar, se me hace agua la boca, gente, es irresistible, te pasó, bueno, a mí más de una vez. Y entonces, te digo, combínanos con el olorcito a café, qué bien que combinan, ¿no? Bueno, este punto, ¿lo experimentaste? ¿Experimentaste la molestia interna que se puede dar en ese momento y no entraste en negociación? Bueno, yo sí negocio. Por ejemplo, ¿qué puedo decir? Bueno, hace tanto que no como harinas que me merezco un permitido. Y no hay problema con un permitido, ¿no? El tema es que me lo permito todos los días y entonces me alejo cada vez más de mi meta, que es bajar de peso. Otro ejemplo, me prometo una ensalada, ¿no? Para un almuerzo. Digo, bueno, la noche no como. O hago un kilómetro extra de caminata o una hora más de gimnasio para cancelar el daño. Bueno, todo esto puede ser factible. No solo nos aleja del resultado de bajar de peso, sino que desemboca muchas veces en conductas que no son apropiadas para la salud. Entonces, de esto estamos hablando en las disonancias y autoengaños de la propia transformación. Por eso pongo lo del peso, ¿viste? Porque es más fácil darnos cuenta en esto del peso. Pero cuando hablamos de conductas, por ejemplo, quiero salir de esta conducta que me lleva a enredarme siempre con este tipo de hombre o mujer. Quiero salir de esta conducta que me lleva a alejar a la gente cercana. Es decir, ¿por qué todos estos que están ahí y me dejan de lado? Quiero salir de pronto de conductas en donde niego estas partes mías, estas sombras, estas cosas que son opuestos a lo que yo creo que debe ser, ¿no? ¿Cómo lo encaro ese proceso de una forma más amigable? ¿Qué hacer para reducir estas disonancias y autoengaño? Bueno, mis amigos, adoptar una autoobservación como hábito de vida. Fundamental. Obsérvate. Y obsérvate profundamente con cariño, sin temor. No tengas miedo a cuestionarte. ¿Por qué? Porque en ese autocuestionamiento, te puedo asegurar, vas a sacar las mejores conclusiones. Y para ese autocuestionamiento es súper importante que tengas autoestima. Y la autoestima es totalmente compatible con la humildad. Esto va muy de la mano del punto anterior que te acabo de decir de observarte, ¿no? A mí me gusta pensar que solo los valientes son humildes. Es cierto, ¿no? Porque es encarar eso que niego de mí, o encarar eso que me duele, o encarar eso que me molesta, o encarar incluso la pseudo imagen de la que me he enamorado y que creo que soy, sea que soy una campeona, o sea que soy una víctima, o sea que soy una mala persona, no sé, cualquiera sea esa imagen que defiendo a rajatabla con una distorsión y que en definitiva no fortalece mi sentido de identidad a fin de que yo pueda encarar de una manera compasiva cuando estoy equivocado, cuando necesito un cambio de percepción de mí mismo, ¿no? Aquilatar quizá una nueva conducta que refuerce, que gane en hábito al anterior. Ser, y por eso respiré y me entró aire, ser y entender que es un derecho de nacimiento no ser perfecto. Y a veces uno no tiene razón. ¿Y qué estamos aprendiendo? Y que la única manera de aprender es la indagación profunda. Y aprendemos a partir de reconocer estas disonancias que son cognitivas o estos autoengaños. Bueno, puede que te estés resistiendo a una nueva mirada, pregúntate ahora, me voy a tomar un mate porque se me ha secado la garganta. A ver qué me estás diciendo, perdón por la tos. Aquí me está diciendo Lila García, gracias, gracias, gracias. Bonita Lila, me encanta que te sirva, gracias a vos que me escuchas. Bueno, pregúntate, a ver, anímate a preguntarte. ¿Te estás resistiendo quizá a una nueva mirada? ¿Puede que tus creencias te hagan leer distorsionadamente la realidad? Pregúntate, ¿puede que estoy cayendo en un autoengaño? Bueno, para relacionarnos mejor con nuestra evolución y nuestro proceso de transformación, tenemos que trabajar en este punto de cambiar las interpretaciones subjetivas, identificar qué pensamiento disfuncional tengo y restaurar mis cogniciones mediante la confrontación conmigo mismo y el diálogo conmigo mismo. La ventaja, hay una ventaja en toda esta indagación. ¿Sabes qué? Se abre un mundo de posibilidades y de pronto puedo comenzar a tener y cimentar un juicio crítico más abierto, más flexible, que no tiene respuestas duras, que tiene respuestas, digamos, adaptativas, en donde toda mi energía se va a orientar hacia lo nuevo. Y por último, rechaza por favor estos paquetes ideológicos y reduccionistas. Eso lo digo haciéndome cargo que a alguno no le puede gustar. Rechaza. Porque atención con estos conocimientos empaquetados y sesgados que solo ven una parte. Cada uno de nosotros es un universo de dimensiones y hace falta muchos abordajes, muchas miradas para comprender exhaustivamente lo que somos como seres humanos. Entonces, cuidado con caer en opiniones reduccionistas, sesgadas por mis lentes, ¿no? Ah, bueno, si me pasa esto es por esto y busquemos la causa y ahora se acabó. Cuidado, seamos compasivos y más completos con nuestro proceso de evolución, relacionándonos con la inmensidad que somos. Con la inmensidad que somos. Reducir que me pasa esto por esto es caer quizá en una disonancia peligrosa que no me va a llevar a cambiar. Me siguen llegando tus mensajes, así que ahí voy de nuevo, gente. A ver qué me estás diciendo. Siempre fui bastante autoexigente conmigo y eso me hacía muy rígida también y me equivocaba, me enojaba mucho. Los trabajos todos los días igual. Cierto, Sabrina, vos sabés que la autoexigencia, decía mi querida maestra que está muy por encima mío, Angélica Olvera, ella decía, la autoexigencia es un suicidio a gotas. Qué bárbaro, ¿no? Porque en esta autoexigencia no nos permitimos de pronto hacer a veces las cosas diferentes, o no nos permitimos cambiar, o no nos permitimos, es un juego, te diría, hasta un peligroso la autoexigencia, porque no soy bondadoso conmigo en esa autoexigencia, y a la vez defiendo quizá una autoimagen que realmente mucha gente se aleja de la persona que es autoexigente. Porque ¿no te pasó, Sabrina, que empezás a exigir a los otros la misma vara con la que te pones a vos? Bueno, esto nos va pasando. Para ir cerrando el día de hoy, quiero que te acuerdes. ¿Que te acuerdes de qué? Que nuestro cerebro no sabe olvidar, sino que sabe sustituir. Y sustituir se hace con una intención consciente de armar otro circuito neuronal. La nueva conducta, esta que elijas, tiene que tener cierto peso, cierta carga neuronal, hasta que tu cerebro la haga automática de nuevo y que sea una competencia nueva elegida ahora. ¿Por qué? Porque pesa más. Entonces, realiza pequeños cambios de hábito. Te doy un ejemplo. De pronto, ok, a ver, me voy a dar este permitido de la factura, por ejemplo, ¿no? Pero es únicamente este. Y no lo voy a compensar con ningún castigo posterior, ni una hora más, ni una ensalada, ni nada. Lo voy a disfrutar. Pero esto significa que es solo hoy. Mañana vuelvo a la alimentación saludable, o si me hace mal. ¿Por qué? Porque me aleja del resultado del peso, no porque sea una obligación, un deber, una imposición, sino que lo elijo. La elección también es algo que permite el trabajar estas disonancias, porque la disonancia en definitiva está siendo en automático y no me permite elegir el cambio de hábito. Ese cambio de hábito me va a hacer una sustitución y me va a fortalecer mi intención y mi propósito. Sin duda, gente amada, las resistencias, la disonancia, el autoengaño son mecanismos adaptativos de cualquier ser humano y todos los vamos a experimentar en algún momento. Por eso es recomendable conocerlas y tratar de entender que es parte del proceso a fin de relacionarnos mejor con nuestra transformación y con nuestro cambio. Cultiva, y esto es fundamental, por eso te lo vuelvo a recordar, cultiva nuevas conductas para atreverte a cambiar. Y pregúntate, ¿te estás engañando a vos mismo con la fantasía de ser más feliz? Ahí te estaría dejando con el tema del autoengaño y voy a ver la hora que es. Hoy no lo tenemos a José, creo que estoy teniendo unos 6 minutitos para estar contigo, para estar aquí. A ver, sembrando nuevas semillas. Veamos, te quiero contar un cuento de Hellinger. Espero que me alcance el tiempo. Son y 48, 49, hasta las y 55 tengo un tiempito. Dice Hellinger, prepárate. Seguime en el cuento, ¿no? Alguien pasea por las calles de su ciudad. Todo parece familiar. Le acompaña una sensación de seguridad y también de ligereza y tristeza, porque muchas cosas se mantienen en secreto. Y una vez que se encuentra con puertas cerradas, a veces hubiera querido dejarlo todo y marcharse lejos de aquí, pero algo lo sujeta, como si estuviera luchando contra un desconocido y no pudiera separarse de él antes de conseguir su bendición. Y así se siente prisionero entre ir hacia adelante o hacia atrás, entre marcharse o pertenecer. El hombre llega a un parque, se sienta en un banco, se apoya con el respaldo, respira profundamente y cierra los ojos. Ahora te invito a que lo cierres ya. Deja esta larga lucha, se fía en su fuerza interior y siente que se va calmando y entregando. Como se entrega un junco al aire en armonía con la variedad, el vasto espacio y el largo tiempo. Se ve a sí mismo como una casa abierta. Quien quiere entrar puede venir. Todo el que llega trae algo, se queda un rato y luego se va. De esa manera, en esta casa hay un continuo ir y venir, traer, quedarse y partir. El que llega nuevo y trae algo nuevo, envejece mientras se queda y finalmente viene el tiempo de su partida. También llegan muchos desconocidos, gente que durante mucho tiempo fue olvidada o excluida. Ellas también traen algo, se quedan un tiempo y luego se van. Llegan igualmente los malvados, a quienes preferiría prohibirles la entrada. Y también ellos aportan algo, encuentran su lugar, se quedan un rato y vuelven a partir. Cualquiera que venga, siempre encuentra a otros que llegaron antes o que vendrán después. Y como son muchos, cada uno tiene que compartir. Todo el que tiene su lugar también tiene su límite. Todo el que quiera algo también tiene que adaptarse. Todo el que haya venido puede desarrollarse mientras se quede. Llegó porque otros se fueron y se irá cuando otros vengan. Así, en esta casa hay tiempo y espacio suficiente para todos. Así sentado, se siente a gusto en su casa, sabiéndose unido a todos los que vinieron y vienen, aportaron y aportan, se quedan y se van, se fueron y se van. Lo que antes estaba inacabado, ahora le parece completo. Percibe que una lucha se termina y que se hace posible la despedida. Espera, sin embargo, el momento justo. Después, abre los ojos, echa una última mirada a su alrededor, se levanta y se va. Elegí este cuento que se llama La Posada para terminar hoy, porque nuestro proceso interno y nuestro proceso de transformación tiene mucho que ver con esto, con la posibilidad de abarcar a todos, con la posibilidad de los que vienen, de los que traen algo, de los que quedan un rato, de los que luego se van. También de abrir el alma a los desconocidos, que sin embargo han sido olvidados o excluidos, y también a los malvados. Darles entrada a que aporten algo, encuentren su lugar, se queden un rato y vuelvan a partir. Y también porque todos tenemos algo que compartir, todos tenemos nuestro lugar y nuestro lugar tiene un límite. Y todo el que quiere algo tiene que adaptarse. Y todo el que ha venido puede desarrollarse mientras se quede. Y porque otros fueron y porque se fueron, hay que lugar para los que vendrán. Bueno, en una casa, esta casa interna, hay espacio suficiente para todos, ¿no? Lo cierto es que cuando lo que estaba inacabado de pronto parece completo, es que las luchas se terminan y que se hace posible una despedida. En mi proceso interno me gustaría compartirte que he vivido mucho esto que Hellinger aporta en este cuento que se llama La Posada, está en el libro de Alma Lepic, Cuentos de Vida, y que me pareció tan oportuno para cerrar este programa de hoy, como siempre, agradeciéndote que hayas estado ahí escuchando, agradeciéndote los mensajes que me haces llegar, y en el próximo programa del viernes que viene vamos a estar hablando de lo que es este anhelo interno que nos lleva a crecer, un anhelo que nos hace humanos, es esto que termina el crecimiento y la maduración nuestra con nuestro último suspiro. Hasta el último momento, todos nosotros, por esta condición de humanos, necesitamos madurar, crecer, y así es que lo podemos hacer, hasta el último suspiro. Te dejo diciéndote que seas amoroso con tu proceso de transformación, de manera tal que puedas distinguir tus distorsiones, que puedas mirar tus autoengaños, que puedas ver tus debilidades y que puedas cada vez más amarte profundamente en tu transformación interna. Nos vemos entonces el viernes que viene a las 16 horas por el mismo canal, por aquí, por Mantra FM. Escribime, así te contesto tus casos. Gracias por haberme escuchado y gracias, Jime, por ser ahí nuestro operador de hoy. Nos estamos viendo. Chao.
Será y para siempre amor. En mi corazón, no importa qué dirán, dentro de mí estarás.
Para comunicarse con Laura puedes hacerlo al WhatsApp de Córdoba, Argentina. +54 351 3200 987. Email nouscba@gmail.com. Búscala en sus redes: Facebook Nous Relaciones Humanas, Instagram Nous-mundo-d-relaciones, página web www.nousacademia.com.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.